Hola, Pala.
Ah, cabrón, ¿qué pasó aquí?
¿Cómo estás, Pala?
¿Cómo se llama? Se te maridó la voz, güey.
Ya tengo voz de hombre, ¿no?
Ajá, como que maduraste de la semana pasada para acá.
Sí, claro, es que creíamos que el programa lo necesitaba, el podcast, y tuve que cambiar mi voz.
Lo que pasa es que realmente teníamos ahí un conflicto, alguien que nos hacía hacia abajo, que nos estaba jalando hacia lo malo. Y le tuvimos que dar cuello. Bueno, amigos, para los que están escuchando, con nosotros se encuentra en estos momentos como suplente de lujo al licenciado Francisco Javier Gómez Mora, alias Pancho.
¿Cómo están? No sé si sea buenos días o buenas tardes según a la hora que nos estén escuchando, pero mucho
Mira.
gusto para todos los que escuchan este podcast, que está muy bueno.
Mira, yo normalmente no asumo ese o de buenas tardes o buenas noches porque para mí es la hora en la que yo lo estoy grabando.
Ah, pues, ¿qué serán? Buenas tardes entonces, casi noches.
Buenas tardes, exactamente.
Muy bien.
Te tengo una pregunta random.
Ay, esa
Tú
es
que
la que
eres.
le tenía miedo.
Para los que no saben, Pancho y yo jugamos fútbol juntos desde la prepa, desde hace 15, 16 años, más o menos.
16, sí, 2002,
Ajá.
2003.
Exacto. Y durante mucho tiempo más. Y entonces mi pregunta es, siendo los dos asiduos jugadores del deporte, ¿cuál dentro de tu trayectoria deportiva ha sido el evento futbolístico que tú hayas participado más memorable y qué pasó?
Híjole, a ver. Algo que recuerdo muy bien, a lo mejor está mal y no sé si valga para responder la pregunta. Recuerdo muy bien una gira deportiva, unos juegos lasallistas en
Ajá.
San Juan de los Lagos o Lagos de
Okay.
Moreno, no me acuerdo, pero allá para los Altos de Jalisco.
Okay.
¿Qué será? Como entre el 2003-2004, estábamos en, si no mal recuerdo, en tercer o cuarto semestre de preparatoria. Y ese evento deportivo estuvo padrísimo, ganamos, como siempre, éramos la G87 ganadora, pero creo que lo que más me recuerdo fue la fiesta y todo el contexto fuera del partido de fútbol.
Digo, a mí nunca me había pasado y nunca me volvió a pasar porque fueron los únicos lasallistas a los que fui, también fui a esos, pero era como una etapa en la que ya eras hasta cierto punto independiente, ya
Sí.
podías hacer cosas por tu cuenta, evidentemente no muy, ¿cómo se llama? No muy buenas para tu edad, pero ya tenías esa cierta libertad, güey.
Sí, claro. No, a mí sí me tocó ir a varios y tienes razón, no había pensado en eso. Desde cuando fui desde primaria, no sé, segundo, tercero de primaria, pues te cuidaban los papás a la casa donde llegabas. Ya en un nivel de prepa, pues ahora sí que eras libre y ahí es donde justamente se ponía buena la cosa. Yo creo que sí, esa competencia deportiva es la que más recuerdo.
Ok. A mí me acuerdo mucho, en la primaria había dos grupos en los salones, A y B nada más. Y entonces había una liga de fútbol entre los equipos, porque cada salón tenía dos equipos. Los equipos de primero y segundo. Entonces había ocho equipos. Los equipos de tercero y cuarto y los equipos de quinto y sexto. Entonces hasta cierto punto, por más de que no había mucha gente, sí se lograba armar una pequeña liga bastante interesante. Y era mucha rivalidad porque pues al fin y al cabo tu equipo se enfrentaba al equipo que jugaba, o sea, que estudiaba en el mismo colegio o al equipo que estaba en el otro salón. Yo recuerdo que creo que en quinto estaba yo en el equipo malo. Porque aquí no era como que los buenos y los malos, sino como que seleccionaban y ya, este es el equipo que quedó, el uno y el dos. Y ese año me tocó en el equipo malo y yo era el único güey como que salía a flote. Tampoco nada del otro mundo. Pero me acuerdo que íbamos perdiendo como 2-0 contra el equipo bueno del salón en una cancha de tierra. Y por alguna situación metemos el 2-1 y ya como al final mandan un centro y yo era delantero. Me barro en la cancha de tierra, se barre el portero así como para sacar el balón. y con la puntita del pie alcanzo a pasar el balón, el pinche portero me revuelca, nos revolcamos, el gol entra, y yo aquí celebrando, pero así como si fuera Zinedine Zidane, o sea, a lo grande. Entonces, era intrascendente completamente, pero era mucha pasión la que se vivía por la rivalidad, porque al fin y al cabo, el día siguiente, ibas al mismo salón a que te tiraran mierda porque perdiste, güey.
Exacto. No, ahí se jugaba mucho el orgullo. No se jugaba nada más. Ajá.
Exactamente. Entonces, me acuerdo mucho de ese momento en el que fui el héroe, güey.
No manches. Yo, bueno, ya por también comentar, me acuerdo mucho de un partido que tuvimos aquí en Guadalajara. No sé si tú estabas. Fue ahí en el colegio y en la cancha principal. Fue contra el Antonio Caso. Ya estábamos en prepa. Y
okay.
Eran las como semifinales en la Liga Córdica, si no mal recuerdo. Entonces era una liga donde jugábamos nosotros de colegio, de escuela particular, contra equipos que se dedicaban a jugar fútbol. Entonces, en este caso, ellos venían muy reforzados del equipo de los Tecos, me acuerdo.
Ok.
Porque creo que habían quedado, no sé, hicieron una mezcla, pero muchos de los que jugaban en Tecos, en cierta división, no sé, quinta división, no sé, algo así, apoyaron a esa escuela porque estaban también estudiando ahí. Hubo como reforzados.
Porque para los que no son de Guadalajara, el Antonio Caso es un colegio que forma parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Así es.
Que era, en su momento, la universidad dueña del equipo Los Tecos.
Muy buen contexto. Sí, a mí se me hace tan fácil hablar de eso, pero a lo mejor hay personas que no tienen ni NPI de lo que estoy diciendo.
Nuestros amigos en España, güey.
Sí, nuestros amigos. Saludos a todos los que están escuchando en España, que yo sé que van a escuchar este podcast. Entonces, ahí se armó chidísima. Fue una competencia muy buena, fue un partido muy cerrado al final. Lo ganamos, pero lo interesante fue que yo sentí que como equipo lo dimos todo. ¿Por qué? Okay. Hubo golpes, a mí me desmayaron casi casi de un codazo en un tiro de esquina. Y se armó la golpiza. Yo me acuerdo que traía brackets y me tiraron un codazo en los labios, en la boca. Se me agarraron los brackets con los labios, más bien los labios con los brackets. Sangre, hubo golpes. Yo me acuerdo mucho de Cani, nuestro amigo.
Ajá.
Me acuerdo mucho que él era de los que yo creo que, digo, ya le he perdido la pista en estos tiempos, pero al jugar fútbol creo que era de los que tenía más garra, que le metía, como que si fuera el último partido, le metía con todo. Y me acuerdo mucho de él y su actitud. Y creo que ese partido, ahorita hablando ya de un partido sin fuera de la fiesta, fue muy interesante.
Ese fue el...
Sí, porque era semifinal, ni siquiera era final, pero fue cuestión de golpes, de que tuvo que venir el de seguridad, que no creo que era el Alfred, todavía estaba el buen Alfred, el guardia de ahí del colegio, y se armó muy buena, teníamos un buen entrenador, que en paz descanse, Carrasco, y pues bueno, es uno de los que ahorita me acordé, fíjate.
Muy bien. Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos con el tema bonito, güey?
A darle.
Ok. Bueno, pues comencemos con esto que llamamos haberlo sabido antes. ¿De qué quieres que hablemos, mi querido Pancho?
Fíjate que pues quisiera hablar algo que no sé si domine a la perfección, pero mínimo sí lo experimento día con día.
Ok. Entonces, o sea, la gordura.
Además de la gordura, ¿qué horas traes?
El bigote feo.
Ah, eso es por la cuarentena. Lo bueno que aquí, lo bueno que aquí nadie lo puede ver más que tú.
¿La cuarentena tiene 3 años o qué?
No, de hecho, estaba haciendo recuento y la barba y el bigote me lo he dejado desde el 2010, diciembre del 2010, y ya no, nunca me he pasado el rastrillo en la cara.
Okay.
Obviamente me he dado recortes, me he dejado la barba un poco más cortita, más larga, pero sí, ahorita es la cuarentena. Pero muy bueno, bien. Algo de lo que, digo, tú lo sabes y los que me conozcan entienden lo de lo que les voy a decir es, vivo ahorita actualmente en un mundo, y he estado viviendo yo creo que en los últimos 7 años.
Yo creo que siempre, ¿no?
Bueno, sí, casi casi desde, sí, De hecho, desde que estábamos ya estudiando en la preparatoria, ya estaba
Desde que yo te
desempeñando
conozco.
esto, exactamente. Y es como esta vida entre ser emprendedor, pero a la vez ser godín. Para mí es claramente entre tener ciertas ideas de negocio, pero a la vez estar trabajando para alguien y que te pague por lo que estás haciendo.
Que creo que si no eres hijo de alguien de mucho dinero, es algo que si quieres ser emprendedor no necesitas hacer, porque no hay manera en la que tu negocio explote de manera rápida y te dé los ingresos para poder subsistir tu familia, tu casa, tus gastos, güey.
Claro, digo, yo conozco personas que verdaderamente han sacrificado todo por un sueño y les ha ido bien, pero conozco muchas otras que la verdad
Claro.
que no. Pero hablando de
Que son la
dinero,
mayoría.
exacto, es la
¿Ok?
mayoría. Hablando de dinero, permíteme.
Ajá.
Si ustedes
O
escucharon
sea.
esto y son una marca que tenga bebidas refrescantes en lata, pudieran patrocinar este programa y decíamos el nombre. Salud, Pala.
Ok. Salud.
Bueno, yo algo de lo que quisiera así ejemplificar o más bien poner las bases de lo que vamos a platicar es qué es un emprendedor y qué es un
Okay,
empleado. A lo mejor mucha
okay.
gente lo sabe, pero primero, según la RAE, el emprendedor o el emprender es comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. Es lo que dice la RAE.
Que para los términos que tratamos es, pues el güey que tiene un negocio, ¿no?
Exactamente. Y un empleado es una persona que desempeña un empleo o simplemente es una persona que recibe un salario por los trabajos que desempeña. ¿Va?
Básicamente trabaja para el emprendedor.
Exactamente. No
¿Ok?
siempre, ¿eh? No siempre, ojo ahí. No un emprendedor necesariamente es un empresario. Y de eso hay que verlo. Y no
Ah,
necesariamente
bueno.
un emprendedor tiene gente a su cargo.
Ok, 100%, pero al punto era, normalmente lo que surgió como una empresa, pues fue de un emprendedor.
Puede ser, sí.
A lo mejor muchos años atrás.
Exacto. Y creo que para este
Okay.
punto y para sentar las bases de lo que vamos a seguir platicando, me tomé la tarea como de encontrar ciertas diferencias y describir ciertas diferencias entre un godín y algo que quiero hacer claro es, no quiero ser despectivo al decir godín, pero creo que es un término que aquí en México sobre todo sabemos que un godín es un empleado. O es un
Exacto. Hoy
trabajador.
en día el término Godín se usa más que el término empleado.
Oficinista o cosas así. No, es Godín.
Exactamente.
Aquí en México, por nuestros amigos de España, si no saben qué es Godín, ahí sabemos. Y el
Exacto.
emprendedor. Entonces, las diferencias, primero que nada, muy probablemente un Godín piensa que para emprender un negocio necesita tener dinero.
Okay.
Sin
Y a
embargo,
lo mejor no cualquier dinero, sino una cantidad fuerte de dinero para emprender.
sí, o sea, dice, no, de aquí que yo junto tanto.
Junte, ajá, necesito 500 mil pesos para poder abrir ahí una tienda. Pues no, mejor me sigo aquí.
Exactamente. La diferencia de un emprendedor o alguien que tiene una mente de emprendedor es, dice, bueno, no, yo no necesito dinero ahorrado, no necesito tener dinero, es más, inclusive pudiera ser que otros inviertan en mi negocio, en mi idea. Son
Ajá.
ideas diferentes.
Aquí lo que estamos viendo más bien es como la manera de pensar normalmente que tiene un emprendedor y que tiene un godín al
Exactamente.
momento de cómo ven precisamente el panorama comercial de los negocios.
Exactamente. Por ejemplo, un godín puede pensar, mi mejor opción es desarrollarme profesionalmente y crecer económicamente trabajando para alguien en una empresa.
Ok.
Y a lo mejor el emprendedor piensa que su mejor opción su mejor opción de desarrollo profesional y de crecimiento económico es trabajar en su propio negocio para que le dé un absoluto control de su vida, o sea, él depender de él mismo.
Que ojo, ni uno ni otro están mal.
No, 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 eso sí aclarando, nada está mal ni nada está bien, son ideas de
Exacto.
pensar.
Yo también como que tengo la idea de que el emprendedor a lo mejor es un poquito más atractivo para la idea que me formo. Pero platicando un día con una persona muy allegada a mí, me decía, es que yo no pretendo ser emprendedor nunca en mi vida. Y yo, ¿pero por qué? Dice, en mi familia, mi papá fue emprendedor y ha sido emprendedor siempre, pero nunca tuvo otra fuente de ingresos. Entonces hubo épocas en las que teníamos una bonanza económica importante y comprábamos una casa en la mejor zona de la ciudad y a los 2 años ya no teníamos ni para comer. Y había que vender la casa y había que ir a rentar al lugar más feo que existía. Entonces dice, el que yo tenga un empleo y tenga la certeza de que cada quincena me va a llegar dinero, es lo mejor que puede pasar.
Sí.
Y digo, bueno, pues es una manera distinta de pensar y tampoco está mal.
De hecho, justamente esa es una de las principales diferencias. Un godín puede pensar que le gusta esa seguridad de su empleo formal, que para poder pagar su tarjeta de crédito a tiempo y no tener que preocuparse por corretear la chuleta como tal. Mientras que un emprendedor, su actitud y su pensamiento dice, me gusta la adrenalina y el aprendizaje que da emprender negocios nuevos, aunque a veces puede ser muy difícil manejar esta inestabilidad económica, que es parte del proceso. Todo mundo, yo conozco gente que ha emprendido y le ha ido muy bien, pero también conozco gente que ha emprendido y le ha ido muy mal. Digo, tú y yo tenemos conocidos de las dos de los dos bandos, y no es para todos, y no a todos les va igual.
Exacto, y tiene que ver también con la situación familiar en la que estás. No es lo mismo que a lo mejor seas soltero, que a lo mejor estés casado, que a lo mejor una persona que ya tiene la dependencia o la responsabilidad de atender a 2 hijos, a 3 hijos, y que si el día de mañana no tiene dinero para comer, pues no es el hecho no solo de que, ay, qué arriesgado está esto, sino pues que mi hijo no tiene ni para comprarle un chocolate.
Sí. De hecho, justamente eso que mencionas es muy cierto. Yo antes juzgaba, porque es juzgar, a ciertas personas, a lo mejor familiares, tíos, que decía, pero ¿por qué no ponen un negocio?
Claro.
Hoy que voy creciendo, que ahorita todavía no tengo hijos, pero que ya tengo que, pues, cuidar una casa, un matrimonio, bla, 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 sí se me ha hecho más difícil tomar ciertas decisiones. Porque ya las decisiones que tomo a partir de ahorita no van a repercutir nomás en mí, sino que puedo llegar a afectar a varias personas y principalmente a mi familia.
Exacto, arriesgas a tu familia y en la medida en la que tengas un hijo, a lo mejor no vas a estar dispuesto a correr ese riesgo para que tu hijo pase penurias por un tiempo.
Exacto.
O sí, o sea, sí. También depende de la manera en la que vivas.
Claro. Pues sí, con mucho reto. Ahora, un godín, por decirlo así, pudiera decir, no sé qué tipo de negocio emprender, pero sé que necesito un buen varo, aunque no sé en cuánto tampoco. Esa es parte de lo que platicábamos. O sea, dicen, necesito un varo, pero a veces ni siquiera saben cuánto.
Exacto.
Y un emprendedor, dime.
Que eso, no sé si ya lo dijimos en algún episodio, pero es, o sea, independiente, cuando vas a ahorrar, cuando pretendes poner un negocio, cuando buscas, digamos, el dinero, siempre es importante saber qué necesitas, para qué lo necesitas y cuánto necesitas.
Sí. Sí, porque a veces no tienes ni idea, no sabes en realidad, o sea, para emprender si tienes que avanzarle antes de gastar o de conseguir dinero, si tienes que hacer unos procesos antes de eso para sinceramente saber qué necesitas, si no, nomás te estás ahogando en tus pensamientos.
Y para tener mucha más certeza de que lo que vas a buscar lo vas a poder conseguir y tus medios te van a alcanzar.
Exacto. Y pues bueno, a diferencia de esto que estamos platicando, un emprendedor puede pensar continuamente, ve nuevas oportunidades de negocio, que a mí me pasa muy seguido, pero se debe concentrar en unas pocas a la vez para no perder el enfoque. Creo que también eso pasa mucho. A cada
rato piensas
en, mira, esto puede ser negocio, y puedo hacer esto, y te pierdes.
Y se pierden todos, porque, por ejemplo, ve a Google.
Sí.
Es un monstruo de compañía, abarca muchas cosas, pero ha hecho muchas tonterías también.
Sí, cosas que le han pegado y otras que no.
Google Plus, ¿qué es eso?
Yo sí me inscribí, fui de los primeros, pero la red social más desértica del mundo.
Exacto, o los Google Glass, o sea, hay cosas que no, simplemente no, y también ahí es necesario decir, pues por aquí no y vamos a lo que sigue.
Pero eso es parte de un camino del emprendedor. Y es algo de lo que también quiero platicar, que puedes ser emprendedor siendo godín.
Claro.
O sea, no está definido en eso.
se requiere mucho más sacrificio porque hay que invertirle el tiempo que tienes de libertad para generar y emprender.
Exacto.
Que normalmente lo quisieras para descansar, para estar con la familia, para hacer deporte, para tirar la hueva.
Eso sí. Por ejemplo, otra de las diferencias que yo veo entre el pensamiento de un godín y un emprendedor es, un godín puede pensar, para hacerla, en los negocios necesitas tener conexiones con gente pudiente. Y por okay. conexiones hablo que se entiende algo así como amigos míos o de mis papás que me pueden ayudar.
Exactamente.
Pero un emprendedor piensa, para hacerle en los negocios necesito tener conexiones con gente que te complemente y que es fuerte en donde tú eres débil. Y hay que
incorporar. Okay.
Y sobre todo, la persona emprendedora busca rodearse de personas con valores similares y desean y que también desean crecer tanto personal como económicamente al mismo nivel.
Ajá.
Aquí quiero decir algo y tú me conoces. Mal que bien, me considero buen amigo con la gente que tengo más cercana, pero últimamente me he dado cuenta que tengo amigos que para mí son tóxicos, en el sentido de que su forma de pensar, su forma de hacer las cosas y sobre todo la forma, la velocidad en que quieren o no hacer las cosas, a mí me afecta. De hecho, tú y yo tenemos ahorita en puerta de emprender o no emprender un nuevo negocio junto con otros dos amigos, que creo que ya está más muerto que nada ese negocio, nació muerto, pero es una buena idea. Yo no quito el dedo de renglón, pero aquí es donde voy. Aquí es donde voy. Somos cuatro personas que nos unió una idea y unas ganas de hacer algo, pero al final la velocidad, las ganas, el entusiasmo y el tiempo que cada quien le puede dedicar a eso es lo que empieza a determinar si eres emprendedor o sigues en un camino godín, por decirlo así.
Yo te lo cambiaría un poquito. Tú dices, somos cuatro amigos que nos unió una idea, o somos cuatro amigos que nos unió la amistad de una idea que creía alguien o algunos, no los cuatro.
Estoy en las dos versiones.
Ok. O sea, yo creo la segunda. No los cuatro creemos en esa idea. Y por ende no está dando lo que está
avanzando.
Exactamente.
Pues sí. Entonces, para resumir este tema de las diferencias entre un godín y un emprendedor, yo quiero poner en la mesa esta idea. Emprender es un estilo de pensamiento y de actuar. ¿Qué es esto? Emprender es una actitud ante las cosas, porque no necesariamente emprender significa hacer un negocio, poner un negocio. Digo, ahorita lo que estamos hablando va referente a eso, pero la palabra emprender es como una actitud, porque puedes emprender cosas dentro de tu familia que no necesariamente te van a dar dinero. Puedes emprender dentro de tu mismo trabajo, tú lo has hecho, o sea, y a mí me ha pasado, he tenido la dicha que en el trabajo en donde estoy, me han encomendado emprender un negocio nuevo desde cero. Estoy emprendiendo, exacto, pero sigo siendo godín en esa parte.
Pero ya tu mente se está desarrollando hacia maneras de pensar distinto.
Exacto.
Hacia romper paradigmas de lo que normalmente estaba preestablecido en el trabajo en el que estabas haciendo.
Sí, claro. O sea, yo en esa parte estoy muy agradecido donde trabajo porque confiaron en mí. No te digo que me abrieron la cartera o las arcas de la empresa, pero sí me dijeron, de emprende esto, desarrolla esto y ejecútalo. Entonces, tuve cartera abierta para poder hacer y deshacer y afortunadamente siguen las cosas ahí bien. Entonces, ahorita estamos hablando del emprendimiento en los negocios, pues es de lo que vamos a estar profundizando un poco más. Sin embargo, yo lo que quiero poner bien en claro que emprender no solamente es para poner un negocio. Emprender, ajá, puedes hacer muchísimas cosas desde tu casa hasta en la sociedad en la que te rodeas, pues.
Ok. Y el punto aquí también es, no es como que alguien nace siendo emprendedor.
No.
A lo mejor tienes más habilidades y más destrezas que te pueden facilitar la situación, pero es como en todo, o sea, nadie nació jugando fútbol y estarle chingue y chingue y chingue te puede llevar a un lugar al que tú quisieras estar, aunque no seas tan bueno.
Exacto. Bueno, hay unos que, como tenemos un amigo que dice que es la habilidad y otro es la mentalidad, es otro tema, pero sí, no naces siendo lo que eres ahorita ni lo que vas a llegar a ser. Entonces es algo de tus decisiones y el trabajo y las ganas que le eches a las cosas lo que te va a llevar a eso.
Exacto, a lo que quería llegar aquí era, a lo mejor no tienes tú el pensamiento más emprendedor del mundo, pero si eres consistente, eres constante y te interesa realmente este punto, probablemente llegues a desarrollar una empresa, si es que quieres una empresa o un sistema, un punto nuevo que no existía antes.
Sí, claro. Y por ejemplo, yo me acuerdo que tú me habías platicado cuando estaban de moda, porque fue una moda y fue una moda para mí, para mi punto de vista fue súper express esa moda, los food trucks.
100%.
Yo me acuerdo que platicábamos de que tú, oye, tengo una idea y creo que eran unas hamburguesas gourmet, o qué era lo que me...
Sí, afortunadamente no se hizo realidad porque mis socios en ese momento eran lentísimos de mente, güey. Entonces, afortunadamente, probablemente hubiera invertido mucho de mi patrimonio que tenía en ese momento, que tampoco era mucho, en esa idea. Y pues en ese momento sí era un boom, pero pues ahorita ya prácticamente no existen en el mundo, güey. O al menos en México, pues.
No, yo me acuerdo acá en Guadalajara, se abrieron varias zonas de food trucks.
Como parques.
Y exactamente, era una extensión amplia de terreno en donde se ponían varios ahí adentro. Y me acuerdo que decía, no manches, pero por, o sea, esto está sobresaturado ya porque agarrabas toda la avenida de López Mateos y encontrabas unos 10 lugares como esos. Y dentro de cada lugar había de 10 a 20 puestitos.
Y el problema era que en realidad estabas consumiendo lo que podías llegar a gastar en un restaurante, güey.
Exacto, porque no era barato.
Exacto.
Y no era tan cómodo como ir a un restaurante.
Y al haber tantos, pues había de distintas calidades, güey.
Exacto. Sí, no, pero bueno, me acuerdo mucho que muchas veces muchos se quedan en la idea, pero yo creo que el emprender no nomás es la idea, sino ya empezar a ejecutar.
Estoy completamente de acuerdo. La idea es un gran avance, pero sí, no se sirve de nada.
Exacto. Entonces, yo lo único que también quisiera, a ver si estamos en la misma idea, el emprender es igual a iniciar un negocio, pero sería igual a ser empresario. ¿Sería la meta ser empresario cuando emprendes un negocio?
No necesariamente.
¿Por qué no?
Porque lo que tú decías hace un momento, a lo mejor tu emprendimiento va para hacer una asociación civil.
Pero un emprendedor que inicie un negocio con lucro, con finalidad de lucro, su meta es ser empresario.
Su meta es ser empresario y no empleado.
Porque al final, un emprendedor no es igual al empresario.
No.
Pero un empresario sí se puede ser emprendedor.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Pero a lo mejor la idea del emprendedor es estar emprendiendo, emprendiendo y emprendiendo. O sea, habrá mucha gente que genera ideas de negocio, las empieza a desarrollar y las vende.
Sí, también puede ser.
Y voy a lo que sigue. Y pues no dejo de ser empresario porque al fin y al cabo estoy vendiendo mis ideas, pero mi actividad principal es desarrollar nuevos negocios.
Y está bueno también. Pero al final...
Es como una dualidad. Yo siento como un hilo muy ligero, ¿no?
En mi caso y en muchas de las personas que conozco, conocidos nuestros también, empiezan siendo emprendedores y van y ya algunos lo están logrando ser grandes empresarios. Entonces creo que sí es como, si no es la finalidad de emprender, sí es una meta llegar a ser empresario, porque para mí ya el empresario es lo que le da la vuelta completamente al ser godín.
Sí.
Ahí ya es la parte opuesta, porque sí puedes ser godín emprendedor, puedes ser un emprendedor godín, pero ya cuando llegas a cierto nivel ya eres un empresario.
Claro.
Y ahí ya...
Porque... Y estás usando la habilidad de otros para generar dinero tú.
Exactamente. Pero bueno, okay. A ver, yo quisiera, cuando me platicaste de que tenía que suplir a Ricardo Kirby, que de hecho todavía no sé por qué no está aquí, estaría bien padre que hubiéramos estado los tres.
Pues sin mira, embargo, lo que pasa es que creo que tenía el día de hoy una cirugía de cambio de sexo.
¡Ah, no, qué bien! Ya se va a hacer hombre por fin, entonces.
Dicen.
Muy bien, ojalá que le pongan algo digno. Fíjate que dentro de, pues, amigos, inclusive compañeros en el trabajo en donde estoy, que saben, de hecho, tengo que confesar algo. Antes me gustaba mencionar que yo tenía un negocio propio.
Ay, pensé que ibas a decir los
No, no,
hombres.
no, no, no.
Que no tiene nada de malo, pues,
Pero
pero.
ahorita en la empresa en donde estoy, y como gracias a Dios he tenido cierto crecimiento en el esquema o en el, ¿cómo se dice?
En la pirámide
En la
estructural,
pirámide
como en el
estructural de ahí
patinado.
de la empresa, me he dado cuenta pues que las competencias y las envidias son muy grandes. Entonces, he tenido que optar por mejor que nadie sepa nada de mi vida fuera de ahí de la compañía, porque se presta muchísimas cosas, malos entendidos, en qué inviertes tu tiempo, y es parte
Ándale.
de las dificultades que más me he encontrado como en esta parte de vivir entre los dos mundos, entre el godín y el emprendimiento.
Creo que tiene que ver con la cultura organizacional de la mayoría de las empresas.
Sí, claro.
A ver, necesitas dedicarte aquí todo tu tiempo, tu vida y tu esfuerzo. No puedes hacer por nada más. Y
Exactamente.
no es necesariamente así.
No, claro, y no es así exactamente. A mí me quedó muy claro, yo estaba en el área de mercadotecnia, y el director de mercadotecnia, lo corrieron. Y lo corrieron
Okay.
después de, tenía creo que 17 años en la compañía. Y platica, él sabía que yo tenía mi negocio y todo, y platicando con él, me dice, ojalá yo hubiera empezado así a tu edad a poner un negocio. Porque él se quedó sin nada. O sea, él tenía, sí le iba bien, tenía un buen sueldo, su estilo de vida era un poco envidiable. Sin embargo, al momento en que la empresa le dice adiós, se quedó sin nada. Con lo poco o mucho que pudo haber ahorrado, que generalmente por ese estilo de vida, casi casi lo que le llegaba, se lo gastaba. Entonces, para mí ese tipo de pláticas que he tenido a lo largo de mi vida con ciertas personas me han formado. Y te puedo decir que, y yo sé que tú piensas igual, que muchas veces aprendes más ya estando en la calle, trabajando y eso, que la universidad. Hay muchas cosas que la escuela se queda mega corta con lo que en realidad puedes aprender en la calle o con simplemente platicar con alguna persona. Pero bueno, me han preguntado mucho que cómo inicias. Entonces, yo a todos los que les digo es, a ver, primero que nada, son dos, como dos vertientes. Primero, ¿qué te gusta hacer? Y después del qué te gusta hacer es si has detectado o no una oportunidad en el mercado. Obviamente,
Ándale,
esto
lo
ya es
que decía.
hablando para abrir un negocio, o sea, emprender un negocio.
Sí.
¿Tú por qué querías poner tu food truck?
Porque consideraba que era una oportunidad para tener un restaurante sin la necesidad de estar anclado a un local
Okay.
y por ende poderme movilizar en la mañana estoy en tal lugar, en la tarde estoy en tal lugar y en la noche estoy en tal lugar y abarcar mucho más mercado de lo que podía abarcar si tenía un espacio físico delimitado.
Ay, amigo, y si te digo que los restaurantes son son un negocio de destino, la gente le gusta ir hacia el restaurante, pero bueno, esa era tu oportunidad de mercado que veías.
Sí, pero, o sea, lo veía por ejemplo, en la mañana, tienes media hora libre y vas a desayunar cerca de tu trabajo.
Okay.
Y normalmente, pues, está la fondita, o está el Oxxo, o está alguna otra chingadera. Pero si a lo mejor te ofrecieran algo en el que el restaurante va a tu trabajo, o el restaurante se acerca al lugar en donde vas a salir de fiesta en la noche,
Sí.
no tanto como destino, sino como un complemento a lo que estás haciendo, güey.
O de ajá. Es conveniencia. Te conviene llegar
Ajá.
ahí por las facilidades.
Exactamente.
Eso sí.
Así lo pensaba yo.
Ay, perdón, es que me dio sed. Otra de las cosas también es, o las preguntas que yo me haría si quieres iniciar a emprender un negocio es, ¿cuál es tu motivador? O sea, definir exactamente qué te está motivando para emprender un negocio. Creo que muchas veces y muchas personas no saben ni qué es lo que los motiva. Generalmente me imagino que todos piensan, es el dinero, tener mucho dinero, tener mi libertad financiera.
Sí, que es un tema del que vamos a hablar después en este podcast, pero creo que si esa es tu motivación principal, estamos en un error.
Exacto, claro.
Porque probablemente el dinero te pueda llegar si tienes una buena idea o llegas en el momento oportuno o desarrollas las cosas de manera correcta. Pero eso no te va a dar la satisfacción de lo que realmente necesitas para emprender.
Sí.
O para generar cualquier cosa, pues.
Eso sí.
Entonces, si ese es el motivador o si ese es el único o el principal motivador, pues creo que no va por ahí.
No, y creo que yo también empecé con esa idea de, no, pues ser millonario. La verdad,
Ajá.
tener y de repente estar en la revista Forbes y ser el número uno arriba de Jeff Bezos y voltearlo a ver y yo todavía con pelo y él todo calvo, así como tú, rubiates. Pero no. Creo que el motivador es bien importante identificar qué te mueve, qué te motiva, porque este camino de emprendimiento, aunque a lo mejor hay muchos gurús o mencionados gurús o varios que ustedes tronaron en otro podcast que
Muy
piensan,
poquito,
sí, tronaron muy poquitos y, pero bueno, hay personas que te la pintan como un camino de rosas, de felicidad y no, yo creo que más que rosas hay espinas en esto del emprendimiento y no estoy diciendo, no lo quiero decir para desanimar, sino para concientizar. El emprender, ahorita lo vamos a platicar, está difícil y lo que le sigue.
claro. Yo había escuchado, no sé qué tan cierto sea, tú me lo podrás decir, que la gente que, o sea, un trabajo promedio te exige 8 horas de tu día laboral, ¿no? De tu
Exacto.
día normal. Y que emprender te puede llegar a exigir 12 o 14 horas de tu día normal, güey.
Pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hoy es un estoy en fin de semana, estamos grabando esto en fin de semana y me encontraste aquí en mi negocio. Estoy trabajando a puerta cerrada, pero yo me vine a trabajar. O sea, son cosas que yo sé que muchas personas que están compañeros del trabajo, amigos míos, yo sé que ahorita están ya o tomándose una cervecita o ya descansando y todo, pero yo estoy aquí y ahorita terminamos de platicar y le voy a seguir todavía un rato más. Es eso, si sí le metes más tiempo, eso sí.
Pero a la contra o a la postre, pues te genera esa satisfacción de lo que tú estabas buscando.
Claro, aunque termines cansado, terminas contento. Esa es la diferencia también. Ahora, otra de las cosas de si estás pensando en iniciar en esto, yo te recomendaría, si estás escuchando este podcast, que el análisis no te genere parálisis. Hay muchas personas, y
Okay.
conozco muchas personas, que se meten tanto en el análisis como, no, 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 tiene que estar perfecto y me tienen que cuadrar los números y tiene que pasar esto, esto y esto para yo ya sentir que es mi momento. Y ese análisis y el estar a la espera de ciertas métricas, por decirlo así, le genera un parálisis que al final no hace nada.
Bueno, yo soy esa persona, güey.
Sí, claro, te conozco.
Yo en algunas ideas que tengo, y hace poco una persona me lo comentaba, dice, es que estás abrumado.
Okay.
Porque me decía, ¿qué te hace falta? Yo le decía, tal, 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 tal y tal. Porque entiendo cómo funciona un negocio, porque pues estoy muy involucrado en la empresa en la que estoy trabajando, en todos los aspectos. Y entonces me decía, o sea, me queda claro que sabes qué es lo que tienes que hacer. Pero son tantas cosas que te abrumas tanto que no haces nada. Y yo
Sí.
dije, madre, sí es cierto. O sea, entonces dice, ponte tareas, o sea, ponte poquitos, o sea, detalles que tienes que solucionar, pero cuestiones muy básicas. Esta semana tengo que hacer esto, esta semana tengo que hacer esto, porque si no, va a pasar lo que me ha pasado mucho tiempo, que en realidad no haces nada.
Exacto. Ahora, yo conozco muy bien que te está yendo muy bien en la empresa en donde estás. De hecho, tienes un puesto muy chido. Es algo hasta cierto punto envidiable. Y sobre todo, sé que si haces bien las cosas, todavía tienes un camino interesante por crecer. Y eso que estás casi hasta la cúpula de empresarial ahí, de corporativa, donde estás. Pero tienes, todavía te
Correcto.
falta mucho por aprender y también por crecer ahí económicamente.
Yo
Pero.
recuerdo, bueno, ¿pero qué?
No, 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 o sea, pero a pesar de eso, pudieras ya estar emprendiendo un negocio.
100%, me queda muy claro y es algo que tengo muy pendiente.
Sí.
Yo recuerdo que al principio de mi etapa laboral, yo decía, ay, o sea, ya llegué al punto máximo en el que ya aquí no voy a aprender nada más. Pero me ha pasado los últimos 3 o 4 años que cada que cambio de jefe por diversas situaciones, digo, ay, güey, es que este jefe era muy bueno y aprendía un chingo de cosas con este güey. Y viene uno nuevo y pum, o sea, no mejor, no peor, diferente y con un estilo y con un pensamiento distinto y otro chingo de cosas para aprender. Y el que sigue y otro chingo de cosas para aprender. En realidad, al menos desde el aspecto laboral, por más que no crezcas a lo mejor profesionalmente, nunca te puedes limitar al no seguir creciendo en lo que estás aprendiendo para desarrollar después lo que tú quieras desarrollar, laboral, emprendedoramente, lo que sea. Uh-huh. Y eso te sirve, esa experiencia te sirve pues precisamente para llevar a cabo y hacer tangibles tus ideas.
Que eso es lo más importante, el pasar de las ideas al ya en la ejecución. Uh-huh. Y ahí creo que mucha gente se pierde ahí.
Sí.
Oye, otra de las cosas que el papá de un buen amigo de nosotros, que casi casi tú pudieras ser su hijo favorito, el papá de Saúl Hernández, saludos al señor José. Ajá. Sí, eres el hijo que nunca ha tenido y que ni tendrá.
Que siempre quiso tener.
Ya sé. Y me acuerdo que cuando yo estaba emprendiendo el negocio actual que tengo, que lo empecé desde el 2012, ajá, este negocio, fui a platicar con él y me dio un consejo muy claro para iniciar un negocio. Me dijo, a ver, porque él me había dicho inclusive de que en algún momento si quería, él tenía dinero, él invertía en algún negocio, en una idea de negocio que yo tuviera. Y ya con la confianza fui, le puse un negocio ahí en la mesa y me dice, muy bien. Y uno de los consejos que él me dio para iniciar un negocio fue, muy bien, está perfecto, los números están bien, pero ¿cómo vas a solventar los gastos fijos en caso de que un mes sea malísimo? Y ya no te digo ahorita en el COVID-19 que hay claro, meses, o sea, malísimos.
Ese consejo es hoy.
Ese consejo es hoy justamente y me dijo, tu negocio el que quieras, tú tienes que saber cómo vas a solventar los gastos fijos. Y creo que eso es bien importante, por eso es bueno sí saber qué quieres, a dónde quieres llegar y sacar un presupuesto.
Claro. Hace poquito tú me recomendaste un pequeño entrevista que le hacía la señora Marta de Baile a un emprendedor, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llamaba.
Es un empresario que tiene varios, tiene varias empresas. Y él hablaba de educación.
Él hablaba de decir que tenías que tener 6 meses ahorrados, güey.
Sí, yo me había quedado en 3.
O sea, dices, 6 meses de gastos fijos es cuánto tienes que realmente, no necesariamente producir, sino ahorrar para poder llegar a ese punto, güey. Y poder sobrevivir cosas como las que están pasando hoy.
Sí, claro, yo me acuerdo que ciertos profesores o maestros ahí en la universidad hablaban de 3 meses, que cuando hicieras un presupuesto para iniciar un negocio, tuvieras considerado 3 meses de colchón de gastos fijos. Ajá. Hoy en día esos 3 meses ya quedaron cortos. Esta pandemia tiene marzo, abril, estamos terminando mayo. Y a lo que se ve, vienen otros más.
O sea, ahorita estamos en pandemia. Todavía no empieza la crisis económica, güey.
Exacto, ahorita es la explosión de lo malo.
Cerrado. Exacto. Porque cuando estemos abiertos, no va a cambiar mucho la situación, porque no va a haber dinero, güey.
Sin embargo, hay una parte de la población bien importante que yo sí quisiera, si están escuchando este podcast, que en cuanto esto se levante, en cuanto puedan salir, gasten y hagan que circulen el dinero, porque si no hacen que circule el dinero y lo están ahorrando ahí nomás en el banco, en el colchón, no se va a levantar la economía tan fácil. Sabemos como tú, yo y ciertos amigos que tienen el beneficio de un sueldo fijo, un buen sueldo fijo. Entonces, cuando esto no le está afectando directamente a su bolsillo. Entonces, la idea es que cuando ya podamos salir, sí gasten. Y estén haciendo que circule el dinero, porque si no, como tú bien dices, apenas va a llegar la crisis económica. Uh-huh. No, y ahorita ni te cuento cómo andamos, pero sí, está difícil. Ahora, te tengo el último como parte de recomendación, Pala. Tú que estás queriendo incursionar en esto del emprendurismo, que es iniciar aunque tengas miedos y dudas. Es iniciar, ya dale. No te abrumes.
Yo creo que ese tip aplica para todo en general en la vida.
Sí.
Porque nunca vas a tener la certeza de que algo te va a salir bien o algo te va a salir exactamente como lo piensas. Es muy probable que te salga muy distinto y a lo mejor ese muy distinto es mucho mejor de lo que querías.
Sí, claro. Entonces, pues, ojalá que en este podcast luego a todos los que te están escuchando, a los que ya los escuchan, nos sorprendas con una una nueva idea de negocio que ya estás emprendiendo. Estaría bien chingón.
De hecho, casi, casi.
Venga. Eso del triatlón no sirve de emprendurismo para negocios, ¿eh? Digo, sí, pero es un emprendimiento. Sí, puede, sí, claro.
No, o sea, es algo personal. Pero metiéndote ya al tantito ahí, se mueve un montón de dinero, güey. O sea, una bicicleta te puede llegar a costar 150 mil pesos, güey.
No manches.
Y entonces, deja tú el que la compra, el que las vende, güey.
Sí, el que las fabrica. Y
el que las fabrica, y los accesorios, y que el casco, y que los pedales, y que las ruedas, y que los rines, y que el carbón, y empiezan un montón de tonterías que dices, wow, o sea, en todos lados hay negocio, güey.
Sí. Pues bueno, yo nomás quiero hacer un comercial, si me lo permites. En esta pandemia, en esta situación, en el contexto en el que estamos actualmente, que estamos en mayo del 2020, a mí me da mucho orgullo mi esposa, Ale, que bien la conoces. Ella, en esta pandemia, lejos de achicopalarse o de estar frustrada como muchas personas, ya emprendió dos negocios. Ahorita digo que es negocio, porque no es una empresa, porque para mí ya cuando es una empresa es cuando no depende de que tú estés ahí al 100% en tu negocio. Para mí una empresa es cuando ya puedes delegar ciertas actividades y no depende de... No haces el cuello de botella tú como empresario o emprendedor. Ella actualmente está emprendiendo dos negocios que creo que le está yendo muy bien y se está aprovechando de la situación actual de la pandemia para estar generando dinero. Para mí eso está muy chido, pero ella tomó esa decisión de que aunque tenía miedos y dudas, se lanzó.
Pero fíjate, y es algo de reconocer también, que no tiene que ver con el hecho de la pandemia se haya lanzado. Probablemente sí. Pero yo recuerdo que tuvimos un viaje en octubre del año pasado. Uh-huh. Y parte del trayecto durante ese viaje, ella nos estuvo platicando de la idea de negocio que quería hacer. Que no creo, que creo que no es completamente diferente a lo que está haciendo.
Sí.
Pero ella tenía la idea de hacer algo, de desarrollar algo.
Fíjate, y justamente, y a lo mejor esa idea la tenía, como muchos de los que nos están escuchando, la tenían desde hace 1, 2, 3 años, y hasta ahorita lo está haciendo. La idea es
y está haciendo algo distinto. Pero ya la pandemia le ayudó a aventarse, güey.
Exacto, de pasar de la idea a la ejecución. Y está generando billetes ahorita, que para mí está muy bien. Ojalá que si ella se moja, nos mojemos todos, ¿verdad? Pero bueno, algo de esto del emprendurismo tiene pros y contras como en todo, pero hay unos obstáculos y siento que hay unos primeros obstáculos que tienes que vencer y no sé si tú caigas ahorita en alguno de estos y es el resultado de que no te has atrevido. Primero, la gente cercana y comentarios desmotivantes de esta misma. Eso es un obstáculo muy fuerte. Muchas veces mejor... Sí, dime.
No, dime.
No, que muchas veces desde tu misma casa... Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tú, en el caso de si ya estás casado o tus hijos, pueden ser esas personas que aunque no lo hacen con esa intención, te pueden desmotivar a tal grado de dejarte en tu misma situación, de no emprender. Porque dices, no, mi esposa no confía en mí. Adiós, bye. Y de hecho, eso es gravísimo y creo que si tú dices, todos tienen posibilidad de emprender, sí. Pero yo creo que un porcentaje muy grande, si no es que el 85-90%, o sea, 9 de cada 10 personas que quieren emprender, no emprenden por un comentario desmotivante de alguien cercano o querido.
Ok.
Ese es uno de los primeros obstáculos.
Ok. Es que a lo mejor no de los familiares, porque esos pues son parte de... Pero si es de alguien cercano que no es un familiar, pues tiene que ver con el punto que decía hace rato, que es el tipo de amistades o el tipo de personas... con los que te quieres relacionar.
Yo tengo un amigo que me ha dicho que yo no puedo ser como Mark Zuckerberg y le voy a demostrar que sí. No te rías.
A lo mejor te está retando.
No, me retaste. Ah, ya dije que eres tú.
Ay.
No, o sea, es parte de eso. O sea, exactamente. Hay comentarios que una de dos o te hunden o te catapultan. Entonces, cuidado con esos obstáculos si quieres emprender. Otro obstáculo que yo he visto y que me pasó en algún momento es la falta de experiencia en el mercado o conocimiento de la industria en la que te quieres meter. Actualmente yo estoy en una industria que ni nunca tenía idea de que iba a emprender en esto.
Okay.
Fue resultado de un estudio de mercado que hice, porque eso es lo que a mí me gusta y me apasiona hacer estudios de mercado. Y este negocio en el que estoy emprendiendo desde hace ya casi 7, 8 años, resultó de eso. Pero un obstáculo, el primero que iba antes de empezar a esto, fue, ay caray, pues no conozco nada de eso. Pero para eso hay otro tipo de soluciones, pues.
Ok.
Y un tercer obstáculo que creo que es de los principales que te vas a encontrar, puede haber muchos más, pero de los que a mí en lo personal me han, me representaron un gran obstáculo para emprender, es cuánto te autosaboteas. De hecho, yo sé que ustedes ya tuvieron aquí una sesión hablando del autosabotaje.
Es correcto.
Y creo que ese es uno de los principales obstáculos, tú mismo.
Sí, 100%. De hecho, aquí como recomendación, un poquito entre paréntesis, hay una página, hay una cuenta en Instagram que se llama Alberto Montt, Montt con doble T al final,
ajá,
que prácticamente es precisamente cómo tú solito te saboteas, no solo en el caso del emprendedurismo, sino en la vida.
Ok.
Y cómo permites que esa persona misma que te está hablando, que eres tú, te limite en algo que quieres y puedes hacer y que a lo mejor tuvieras potencial para hacer.
Sí, claro. Yo cuando estaba escuchando su podcast del autosabotaje, caí en cuenta de muchas cosas. Creo que a pesar de que son mis amigos y los conozco de toda la vida, dijeron cosas buenas y acertadas que me hicieron pensar. Y dije, no manches, muchas veces en lo largo de mi vida yo he sido el que me friego, claro, me friego yo solo.
Tú solito, sí.
Y para este tema, para el autosabotaje, aprendí algo con una experiencia muy fuerte que me pasó. No sé, creo que tú no lo sabes. En algún momento me metí en un multinivel.
Ok, no.
Estaba en la universidad, necesitaba más dinero, necesitaba otros ingresos además del negocio que tenía en aquel entonces, que eran las mueblerías. Entonces, necesitaba ingreso extra. Entonces, vi un letrero, un anuncio, en donde quieres ingresos extras, o sea, justamente lo que yo necesitaba, y caí, y fui. Y cuando descubrí que era un multinivel y qué tipo de cosa era, me quedé nomás por el reto, porque lo que te hacen ahí justamente, lo que te enseñan es mucha motivación, y te retan. Me retaron, y cumplí los objetivos, y ya cuando acabé con todo lo que tenía que hacer, dije adiós, bye. Oye, no, pero es que puedes seguir aquí. Le dije, no, nomás quería yo retarme, y ya.
Y ojo, no está mal ningún negocio. Hace poco platicaba con mi jefe, no sé si ubiques la empresa que se llama Betterware.
Claro, lo ubico. Yo vendo por catálogo.
Ok. ¿Sabes cuánto genera esa empresa de ventas al mes?
No, ni idea.
2,000 millones de pesos.
¿En México nomás?
La empresa ya es mexicana, güey. Porque existía en Gran Bretaña y en México. Y creció tanto por el tipo de ¿cómo se llama? De geografía económica que existe en el país, de comprarle al vecino o de tener como una segunda fuente de ingreso esa venta por catálogo. Creció tanto que el dueño de México lo compró se le compró la licencia,
por así decirlo,
la marca a Gran Bretaña. Y este güey, a su vez, ya se lo vendió al que era secretario de Seguridad Pública, no, el secretario de Hacienda hace 2 o 3 sexenios, güey. Y está a punto, Betterware, de salir en bolsa en Estados Unidos.
No manches. No, sí, claro.
O sea, y es un multinivel.
Sí.
Por así decirlo.
Digo, no sé si tenga ese título de multinivel por el tipo de
negocio. No tiene la característica principal que es motivar.
Sí, exacto.
Pero pues sí, es como genera tu negocio.
Sabemos que las ventas por catálogo en México es algo mega rentable.
Exactamente.
Sí. Pero bueno, a lo que iba con esta empresa de multinivel que sí estuve, que tuve que vender perfumes para iniciar y pertenecer y fue todo un rollo, aprendí una frase y de todo lo que aprendí ahí lo resumí en algo que es, ¿quieres algo? Paga el precio.
Ok.
Esa frase para mí es muy importante y cada que estoy batallando con algo, digo, a ver, quiero esto, entonces me tengo que desvelar. Quiero esto, entonces tengo que trabajar sábados y domingos. Quiero esto, me tengo que levantar más temprano. Esa frase para mí, en lo personal, y quizá ojalá estuviera bien chido que después comentaran ahí en tus redes sociales, si esta frase a alguien le pudiera servir o no, pero es, ¿quieres algo? Paga el precio. Porque gratis, mira, nada te sale.
Sí te sale, pero estoy completamente de acuerdo contigo y va a ser precisamente un tema posterior. ¿Cuántas veces el dinero fácil se te va tan fácil?
Sí.
O sea, ¿cuánto es? Ay, me quiero sacar la lotería. O ay, ojalá y me ganara tal cosa. Ay, ojalá y llegara así. Y cuando llega ese dinero así de sencillo, te lo chingas en friega porque realmente no lo valoraste y no hubo un sacrificio para obtener ese dinero.
Sí, claro.
Entonces, sé que siguen muchos más puntos y entonces creo que este tema da para un segundo episodio.
Ok.
Cuando ya tengamos al licenciado Ricardo Alvarado, alias Kirby. Pero, ¿cuál sería la conclusión de esta primera parte, güey? ¿Cuáles serían los tres puntos más importantes a considerar para alguien que quiere generar un nuevo negocio, güey?
Pues yo pudiera resumir el primero, que es definir cuál es tu motivador de empezar un nuevo negocio.
Ok.
El tercero es, inícialo aunque tengas miedos y dudas.
Ok.
Y por último, yo creo que sería es, ¿quieres algo? Paga el precio.
Te va a costar.
Va a costar.
Tiempo, dinero y esfuerzo.
Muchísimo esfuerzo, más que todos los demás.
Ajá. A lo mejor no es tu dinero, pero va a costar el dinero de alguien.
Claro que sí.
Y eso necesitas obtenerlo, pues.
Simplemente, la idea tan clara es de que ustedes emprendieron en este podcast. Uh-huh. Le dedican tiempo, le dedican esfuerzo. Dinero, no sé qué tanto, pero al final creo yo que el tiempo es dinero. O sea, a ti te pagan por hora.
Claro.
Si eso lo trasladaras, ¿cuántas horas le inviertes a este podcast? Ahí estás metiendo ya dinero. Tu tiempo, exacto, vale.
Y puede que hoy no sea un negocio, pero puede que mañana sí.
Exactamente. Ya que te patrocinen ciertas marcas.
O ve, por ejemplo, el caso, no sé, bueno, tú lo escuchas, se regalan dudas.
Claro. Gracias a mi esposa, lo escucho. Y fíjate que está bien interesante. Yo antes no creía en eso y, digo, más bien, no me gustaban los podcasts. Pero para mí he descubierto una nueva forma de letrarme, por decirlo así, de conocer, ajá, más.
Y el caso de se regalan dudas, pues es hoy es un negocio de algo que surgió como la plática de dos amigas, güey.
No, y negociazo. A mi esposa le ha tocado ir a sus conferencias aquí en Guadalajara y no sé, la entradita creo que está por arriba de los 700, 800 pesos, más lo que generan ellas por patrocinadores. No, no sé. Sí son más de 200, sí son.
O imagínate.
Y luego les regalan cierto, me tocó ver que a ella le regalaron un kit con ciertos productos de varias marcas. Entonces imagínate lo que pagaron las marcas para poder llegar. No, es un dineral, es un negocio bien chido. Y espero sinceramente, y me conoces, que les vaya muy bien a ti y a Kirby. Porque creo que ya se salieron de su zona de confort, se atrevieron a hacerlo, no tuvieron miedo y van para adelante.
Creo que evidentemente no hay éxito todavía aquí, al menos no el éxito que se establece per se. O sea, para nosotros que ya tengamos una audiencia pequeña pero constante es un éxito. Pero creo que el diferenciador de cuando nos arriesgamos fue cuando nos pusimos una fecha.
Sí.
Este día tiene que empezar. ¿Y por qué? Porque ese día se topaba con una situación en la que Kirby tenía un obstáculo de tiempo significativo.
Ajá.
Que era, a partir de tal fecha yo voy a tener un hijo y no voy a saber si tengo tiempo para dedicarle al podcast o no. Entonces, esa fecha tiene que estar ya subido, güey.
Pues mira, ese fue su motivador, quizá.
Exactamente. Ese fue el que nos terminó por impulsar arriesgarnos a pesar de que no teníamos las certezas que queríamos tener.
Eso sí. No sabes a qué vas, pero ya lo estás haciendo.
Exactamente.
Y en la marcha, pues va a ir saliendo todo.
Muy bien. Bueno, pues, licenciado Pancho Emprendedor, muchas gracias por esta primera introducción. Vamos a retomar el tema y a trabajar en los demás puntos que hacen falta. Para, claro, que toda esta gente que está ya con alguna idea de negocio, o que ya tiene una idea de negocio, o que ya tiene un negocio, pues le sirva para desarrollar mejor y ser un mejor emprendedor, o se arriesgue.
Sí, sirve de que en alguna otra sesión, en alguna otra en algún otro episodio que me inviten, a ver si ya puedo presentarles una herramienta para validar ideas de negocio. Estaría bien padre.
Ándale. Ándale. Después platicamos bien cuánto pretendes soltar, pues.
Primero págame mi tiempo de ahorita, ¿qué te pasa?
Te lo voy a pagar con seguidores en España, güey.
Excelente, muy bien.
Muy bien.
A la madre bueno, patria.
Bueno, pues muchísimas gracias, güey.
No, gracias a ti por invitarme y pues qué buen reemplazo escogiste de Kirby, la verdad.
Hasta estoy pensando ya dejarlo para siempre, güey.
Sí, que él sea el que traiga las cocas.
Ajá. Bueno, pues muchas gracias nuevamente.
Gracias a ti y a todos los que los escuchan, que estén muy bien.
Bye.
Bye.
Pues ya quedó. ¿Cómo ves?
Qué padre. La verdad, muchas gracias y por el espacio. Y estuvo bien interesante y yo te quiero proponer un reto, Pala.
Ok. A ver, dime.
Antes de que se acabe este año,
ajá,
emprende algo de negocio.
Va.
¿Va?
Me late.
Tienes 7 meses. Uh-huh. Bueno, sí, 7.
Sí, menos los que me deje la pandemia.
Bueno, no, puedes emprender en pandemia también.
Eso es cierto, tienes razón. Sí. De hecho, sí, está cercano.
Pero viene la parte más chida de haberlos
salido. Los saludos.
Los saludos.
Que tenemos correos y mensajes y saturadas nuestras bandejas de gente que nos pide saludar, pero le vamos a dar la oportunidad al invitado de que sea él el que elija a quién vamos a saludar.
Mira, yo quiero saludar a... He pensado en 4 personas.
Okay.
Que son personas que traen la idea de emprender y que están, okay, viviendo entre el godinato y el emprendurismo. Entonces me gustaría, uh-huh, mucho saludarlos. Ojalá, les voy a recomendar que escuchen este podcast y para que después lo puedan compartir también. Serían 5. La primera es mi esposa.
Ok.
Alejandra, sí, espero que lo estés escuchando o que lo escuches y no digas que es una tontería de Kirby y Pala.
Oh.
No es cierto, no dice
fuertes eso. Declaraciones.
Quiero mandarle saludos a ella, a mi esposa. También está Alexis, Cintia y Miguel.
Ok.
Son buenos compañeros de trabajo. A Cintia sí la conoces.
Cintia
Mendoza.
Se me olvida el nombre.
Cintia Mendoza. Estuvo también en la escuela con nosotros. Y Alexis, no sé si lo conozcas o no. Un compañero del trabajo. Fue a Mazatlán. ¿Al viaje que no fuiste?
Ok.
No, otro compañero que obviamente les voy a recomendar que empiecen a... Digo, ya les había dicho que escucharon este podcast, pero son personas que ahorita me vienen a la mente que les gusta... tienen la idea de emprender. Y voy, okay, a saludar a otras 2 personas, que una es Sergio López y la otra es José Saúl Hernández, que, okay, son como almas gemelas y por eso se odian tanto. Sin embargo, los dos, uno emprendió y ahí va su empresa, ya puedo decir que es su empresa, y el otro emprendió en el caso de Saúl, y aunque no le fue como él esperaba, creo que tiene que empezar a moverse para que no se enfríe en este camino del emprendurismo, si no... Te da miedo, te enfrías y ya no lo haces.
Y ojo, el hecho de que no le haya ido como él quería que le fuera, no quiere decir que esté mal. Ya no. Tiene una experiencia y entonces ya tiene mucho más bagaje que mucha gente que nunca ha hecho nada.
Que nunca se ha atrevido a hacer algo, exactamente. Entonces, por eso, a ellos dos les mando muchos saludos.
¿Algunas otras 10 personas que quieras saludar?
Ah, claro. No.
A tu mamá, a tu tía, a los vecinos.
Ah, güey. Saludos a tu mamá también, Pala, a tu papá. ¿A tu hermana? ¿A tu hermana es emprendedora?
¿Mi hermana es emprendedora?
Sí, claro. Entonces, pues también saludos a ellos. Muy a bien. Los papás de Saúl, su mamá, todos, saludos.
Saludos a todos los que tienen, a los que son emprendedores y están emprendiendo un negocio y están tratando de sacar adelante ese negocio, pequeño o grande que sea.
Estaría bien chido que nos apoyen ustedes a los pequeños emprendedores a mediante sus redes a promovernos, ¿no? Digo, ahorita que estamos en este podcast, estaría chido que nos promuevan.
Estaría chido. Muy buena idea.
Que te escriban. Digo, tenemos muchos conocidos y otros no tantos conocidos, pero que ya son parte de este podcast, que pongan ahí su negocio y tú lo reposteas.
Me agrada tu idea.
Perfectísimo. Ahí les conseguí gratis publicidad, muchachos. Luego se reportan conmigo.
Ok.
Pues muy bien.
Bueno, pues hasta aquí quedó.
Pues muchas gracias por invitarme y ojalá que no sea la última vez.
No, tenemos que terminar este capítulo y tenemos que hablar de muchas más cosas interesantes.
Excelente. Saludos a todos, que estén muy bien.
Bueno,
cuídense. Pala, ya vete a tu fiesta, que estás en pandemia, te vas a ir a una fiesta. Ups, lo dije en voz alta.
No sé de qué me hablas, güey.
Bye, bye.
Bye.